Josep Piqué y Camps, al que tanto apreciamos en este programa y en todo programa que se tenga por decente. Señor Piqué, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, y lo mismo le digo, don Carlos.
Bueno, cuarta edición de este foro que usted preside en La Toja, allí en el Grove, en Galicia, un espacio consolidado de análisis y de debate, siempre despierta un gran interés mediático. Creo que estará el presidente del gobierno, el señor Borrell, el señor Feijóo, el diálogo Felipe González Rajoy, que promete, por supuesto, la presencia de su majestad el rey, más o menos, y alguna figura internacional de renombre, ¿no?
Bueno, pues así es, ¿no? Estamos ya en la cuarta edición y creo que hemos consolidado el foro, a pesar de que en las dos ediciones anteriores pues sufrimos las consecuencias de la pandemia y por lo tanto de las restricciones de movilidad. Pero respondiendo a su cuestión, efectivamente tenemos el honor, como todos los años, de que el foro sea inaugurado por su majestad el rey y que sea el rey quien otorgue el premio del foro La Toja Vínculo Atlántico en esta edición al pueblo ucraniano. Nos parece que merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración y su compromiso en la defensa de su independencia, de su soberanía, pero también de su libertad y de los valores democráticos. Y a continuación tendremos un diálogo sobre todas estas cuestiones y las consecuencias de la invasión ilegal de Rusia en Ucrania entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien a pesar de las trágicas circunstancias que vive su país, pues ha aceptado estar con nosotros y la verdad es que se lo agradecemos profundamente.
La presencia de Borrell, bueno, también es de gran importancia porque ahora se están redefiniendo las prioridades estratégicas. ¿Cómo está afrontando la diplomacia europea esta crisis? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que la posición de Borrell es muy muy firme, muy muy contundente. Es una voz que se ha expresado con muchísima claridad y eso es muy importante cuando estamos hablando de aunar 27 voces que tienen sus matices, que tienen intereses distintos y que desde antes incluso de la guerra pues expresaban posiciones no siempre coincidentes, ¿no? Yo creo que Borrell ha conseguido unificar esas voces y lanzar un mensaje muy claro. Hay que apoyar a Ucrania hasta el final y ese apoyo no puede ser solo financiero, de acogida de refugiados, que son cosas imprescindibles, ¿no? Sino también un claro apoyo desde el punto de vista del suministro de equipamientos militares que le están permitiendo al ejército ucraniano, no solo en su momento, haber parado el avance ruso y hacerle retroceder en Kiev, sino, como estamos viendo ahora, iniciar una auténtica contraofensiva recuperando buena parte del Donbass. Hay que proseguir en esa dirección y creo que, además, eso ayuda a ese otro gran objetivo de carácter general y es que Europa se comporte como una auténtica potencia geopolítica, ¿no? Y que, además del soft power que evidentemente tiene, pues hable también el lenguaje del poder en un escenario internacional en el que lamentablemente el uso abusivo de la fuerza pues está siendo relativamente habitual. Y no hablo solo de la invasión de Ucrania, sino de las amenazas de China sobre Taiwán o las actitudes hostiles hacia todo lo que representa Occidente de países como Irán.
¿Y cómo interpreta usted, señor Piqué, lo que está pasando ahora mismo dentro de Rusia, en el interior de Rusia? ¿La población rusa no está muy dispuesta o no se la ve muy entusiasmada con la movilización a filas, ¿no?
Bueno, esa es una de las premisas con las que contaba Putin y que también le ha salido mal, ¿no? Y era que contaba con un apoyo apabullante de una sociedad, por otra parte, controlada totalitariamente y muy determinada en sus opiniones por unos medios de comunicación pues completamente controlados por el Kremlin, ¿no? Bueno, al final en el mundo abierto en el que vivimos siempre hay resquicios, a pesar del control de Internet y de las redes sociales, siempre hay vías por las que, sobre todo en las grandes ciudades, pues entra la auténtica información. Y estamos viendo como esa aparente unanimidad en torno a la figura de Putin pues no está siendo tal, ¿no? Los rusos se están dando cuenta de que han sido engañados, de que no se trata de una operación militar especial, como decía Putin, que apenas les concierne y que no les afecta sustancialmente en su vida cotidiana, y están viendo cómo su vida cotidiana se ve profundamente alterada. Las sanciones están empezando a hacer sus efectos y son notables, pero también están viendo cómo no es una operación militar especial, es una guerra en toda regla que pues obliga a ir al frente a mucha gente que considera que la causa que la justifica por parte del Kremlin pues no la merece.
Pero también van a hablar ustedes en el foro de la Toja el debate de la suficiencia energética en Europa. Se empieza a hablar de racionamiento energético, la dependencia que hace que Europa sea ciertamente muy vulnerable. Todo eso retrasa objetivos de descarbonización. ¿En qué punto cree que nos encontramos? ¿Cuál es la deriva?
Tiene usted toda la razón, ¿no? Yo creo que hay un consenso muy amplio y que se debe mantener en el tema energético y medioambiental y en la lucha contra el calentamiento global y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay un acuerdo en el que ese tiene que ser el objetivo sin ninguna duda, pero las circunstancias nos obligan a replantearnos el cómo y el cuándo, porque no es una transición que se pueda hacer de un día para otro, requiere tiempo, requiere mucho dinero, requiere muchas inversiones, requiere incluso replanteamientos desde el punto de vista geopolítico, porque podemos pasar de la dependencia de los países exportadores de hidrocarburos sólidos a la dependencia de países exportadores de minerales críticos o de gases nobles o de tierras raras, y al mismo tiempo nos obliga a poner encima de la mesa ante un posible escenario de restricciones el sentido común, y el sentido común es lo que está alimentando debates sobre la energía nuclear. No hablo solo de la posibilidad de que en algunos países es muy difícil, ¿no?, como es el caso de España, de abrir nuevas centrales, pero sí desde luego de alargar su vida útil. Eso también requiere inversiones y no está exento de problemas, pero desde luego es algo que hay que contemplar. Y también, aunque sea transitoriamente, pues volver a utilizar combustibles fósiles, ¿eh? El ejemplo más claro es el de Alemania, que está quemando lignito de una manera masiva para compensar la reducción de las importaciones de gas ruso, o el caso de nuestro propio país, ¿no?, que nos estamos replanteando la vuelta al funcionamiento de una de las mayores centrales térmicas que hemos tenido históricamente, que es la de Aspontes. Por tanto, yo pediría ahí sentido común, posiciones razonables, en el bien entendido que el objetivo final tiene que ser irrenunciable.
Luego la inflación, ¿no? También ustedes cuentan con la presencia de Isabel Schnabel, que es consejera del Banco Central Europeo, Carlos da Costa, que ha sido gobernador del Banco de Portugal, etcétera, etcétera. Esto nos va... La receta contra la inflación siempre es dolorosa. Cualquier economista te lo explica y te dice, claro, te evitará el dolor de la inflación, pero te causará seguramente algún otro. Los tipos siguen subiendo. ¿A qué escenario cree usted que nos abocamos en los próximos meses?
Bueno, le puedo expresar una opinión personal, porque ha mencionado usted auténticos especialistas, y además al día siguiente contaremos también con la opinión muy autorizada del gobernador del Banco de España. Pero estamos ante una inflación que tiene su origen en el alza de precios de los hidrocarburos y también de muchas otras materias primas, y ese alza de precios, en la medida en que supone un empobrecimiento real de aquellos países que tenemos que importar esos materiales y esas fuentes energéticas, pues lo importante es ver cómo se redistribuye adecuadamente entre los diferentes segmentos de la sociedad, y por eso hay tantas apelaciones, que yo personalmente comparto, al pacto de rentas, ¿no? Porque las alzas de precios de los hidrocarburos y otros materiales se pueden perfectamente transformar en procesos inflacionarios persistentes desde el lado de la demanda sin ese pacto de rentas, porque pues determinados colectivos legítimamente pues quieren mantener su poder adquisitivo, pero eso siempre acaba descansando sobre otros colectivos y al final genera una espiral inflacionista que siempre es fatídica, ¿no? A partir de ahí, bueno, en la medida en que es una combinación de inflación desde el lado de la oferta, pero también desde el lado de la demanda, la política monetaria inevitablemente, como está sucediendo, se tiene que hacer más restrictiva. Y eso siempre tiene un precio. El precio es la reducción del crecimiento económico, el impacto sobre el mercado de trabajo, y todos los analistas coinciden en que vamos a un escenario de recesión en Estados Unidos, en Europa, a una reducción importante del crecimiento en la propia China, aunque también hay una coincidencia en que puede ser una recesión, digamos, leve, no una crisis profunda. Pero al mismo tiempo estamos viendo los límites de las políticas de demanda. Hay que ir reduciendo los déficits desbocados a raíz de la barra libre provocada por la pandemia. Hay que reducir los niveles de deuda pública. Nuestro país ahí pues tiene un reto especialmente notable, ¿no? Pero en paralelo a esas políticas desde el lado de la demanda, hay que hacer también políticas desde el lado de la oferta, ver cómo diversificamos nuestras fuentes de suministro energético, cómo hacemos esa transición que antes comentábamos a nuevas fuentes, y afrontar el gran reto de cualquier economía si quiere seguir siendo una economía próspera, que es qué pasa con nuestra productividad y con nuestra competitividad. Y eso exige pues reformas importantes, pues mercados de los factores, como el mercado de trabajo, pero también reformas de largo plazo que exigen consensos básicos. Estoy hablando de la educación y la formación o de la fiscalidad. Y por eso creo que es inquietante que esos debates se sitúen estrictamente en el corto plazo, pensando en el impacto electoral, cuando tendríamos que estar hablando de cosas que se deben mantener en el tiempo, en las que debemos ser perseverantes y que, por lo tanto, tienen que tener efectos más allá de una legislatura y de un gobierno de un determinado color. Por eso en el Foro La Toja siempre defendemos el diálogo, los consensos básicos. La prueba es pues esa invitación a dos expresidentes de gobierno de partidos políticos distintos, que son los que se han ido alternando en el poder desde la transición, o también un debate que siempre es muy interesante entre presidentes autonómicos, que siempre procuramos, y este año también es así, pues que reflejen un equilibrio entre aquellos presidentes que son del Partido Socialista y del Partido Popular. Creemos que el espacio para las diferencias es suficientemente amplio como para que no seamos capaces, como hemos hecho en el pasado en tantas ocasiones, de volver a articular consensos básicos que vayan mucho más allá de una legislatura.
Teodoro León Gros le quería saludar.
Buenos días, señor Piqué. Yo le quería preguntar, bueno, ha destacado usted evidentemente la invasión rusa en Ucrania, van a premiar al pueblo ucraniano. También ha mencionado el Mar de China, al que usted le viene prestando atención especial desde hace muchos años. Pero yo le quería preguntar por un tercer escenario, sobre todo porque a veces nos cuesta prestar atención a demasiados escenarios internacionales a la vez, y quizás está quedando en un plano más relegado, que es Irán. Lo que está pasando en Irán, con una extraña falta de compromiso aparentemente en la agenda internacional, en la agenda en fin, de las instituciones, al menos relegado por parte de los portavoces, ¿usted cómo lo interpreta y qué posibilidades le ve? ¿Cree que va a ser ahogado por la represión feroz que estamos viendo, o que puede cambiar el tablero en la región?
Bueno, el régimen iraní, todos sabemos que es profundamente represivo, intolerante, pero que además tiene una característica, y es que quiere, de alguna manera, recuperando la historia secular del país, ¿no? Pues también ampliar su área de influencia a lo que había sido el área de influencia del antiguo imperio persa, ¿no? Y eso pues lo estamos viendo en Irak, lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en el Líbano, y ahí hay otro trasfondo que también es muy relevante, y es que hay una pugna dentro del mundo musulmán por ver quién ejerce la hegemonía. Si Irán, que tiene un régimen de naturaleza chiita, o Arabia Saudita, junto a otros aliados como Emiratos Árabes o Egipto, que es una potencia sunita y que también quiere ejercer ese liderazgo. Y eso explica, por ejemplo, antes usted hablaba de cosas que ya no les prestamos atención, ¿no? Pero explica una guerra en el Yemen que lleva ya pues 5 años produciéndose y que es catastrófica desde el punto de vista humanitario, o explica la pugna en el norte de África o en el resto de Oriente Medio. Si a eso le añadimos otra potencia que aspira a recuperar su historia derivada del Imperio Otomano, que es Turquía, pues el escenario ahí también se nos vuelve muy muy complejo. Yo sé que es muy difícil prestarle atención a todo, pero si me permite una postilla a lo que usted ha dicho para añadirle razón a lo que usted me plantea, pues yo creo que nos estamos olvidando también en exceso de Iberoamérica, ¿no? Y por eso le dedicamos una mesa específica en la que va a estar el expresidente Macri, en la que está el secretario general iberoamericano, porque creo que es muy importante que América Latina salga de una dinámica que podría incluso llevarla a quedar fuera de lo que podemos llamar Occidente, ¿no? Y para Occidente, me refiero tanto a América del Norte como a Europa, como a otras potencias del Pacífico que son occidentales en la práctica, aunque no geográficamente, América Latina es una pieza esencial. Y no podemos olvidarnos de que en menor medida los rusos, pero sobre todo China, está penetrando en ese mundo de una manera enormemente sustancial y que nos debería de preocupar más de lo que nos preocupa.
Jorge Vilches y Ana Martín. Jorge.
Buenos días, señor Piqué. Hoy termina el simulacro de referéndum en las 4 regiones ucranianas. Yo quería preguntarle, ¿cómo van a reaccionar China y Estados Unidos a esa maniobra de Putin en esta nueva guerra fría que hay entre estas dos superpotencias?
Bueno, yo creo que Estados Unidos se ha pronunciado con claridad y en los mismos términos en los que se ha pronunciado la Unión Europea y cualquier país decente. Estamos hablando de unos simulacros de referéndum sin ningún tipo de garantías, bajo ocupación militar, bajo coerción de los ciudadanos para que vayan a votar, incluso yendo a sus casas, combinándoles por parte de soldados armados. Por lo tanto, eso no tiene ninguna credibilidad, ninguna consistencia y, desde luego, no va a tener ningún reconocimiento internacional. Pero ahí tenemos que tener presente que para China ese tipo de cosas son también tabúes, ¿no? Son también cosas inaceptables. China basa su reivindicación de Taiwán en la defensa de la integridad territorial de los estados. Ya hemos visto cómo actúa allí donde puede haber aspiraciones secesionistas, como en el caso del Tíbet, en el caso de Xinjiang, y China está profundamente incómoda con todo lo que está sucediendo. Lo expresó el presidente Xi Jinping en Samarcanda, en la reunión reciente de la Organización de Cooperación de Shanghái, cuando le dijo a Putin que no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí eso es algo que también me gustaría destacar, ¿no? Porque digamos, los que hasta ahora considerábamos socios de Rusia en esta aventura, con todos los matices que se quieran, como es el caso de India, que se ha beneficiado de importaciones baratas de petróleo ruso, por poner un ejemplo, o es el caso de Turquía, que a pesar de ser de la OTAN, pues ha intentado labores de mediación y de equidistancia, pues tanto India le ha dicho a Putin que ahora no es el momento para guerras, y Erdogan, el presidente turco, ha ido incluso más allá y le ha dicho que la única posibilidad de construir una paz verdadera es que las tropas rusas se retiren a sus fronteras. Y, por lo tanto, Putin, desde ese punto de vista, se está quedando solo. No solo porque Occidente ha reaccionado de una manera muy contundente, sino porque tres grandes potencias que se han abstenido de aplicar sanciones y que han mirado para otro lado de diferentes formas, pues le están diciendo a Putin que les está complicando la vida y que cuanto antes acabe esta aventura trágica, pues mejor para todos.
Y la última de Ana Martín.
Buenos días, señor Piqué. Dibujaba usted un escenario de previsible recesión en la Unión Europea y le quería preguntar si ello traerá mayor inestabilidad política y repunte de los populismos. Acabamos de ver lo sucedido en Italia, antes en las elecciones de Suecia. Evidentemente, los gobiernos de toda la Unión están sufriendo un desgaste por la gestión de la crisis energética. Y quería saber si esa puede ser otra de las consecuencias.
Bueno, efectivamente, ¿no? Cuando vienen las dificultades, crecen aquellos profetas que ofrecen soluciones simples a problemas complejos, que identifican un enemigo exterior al cual cargarle todas las responsabilidades de todo lo que está sucediendo y que, por lo tanto, hay que acabar con él. Esa es, en definitiva, la base de todos los populismos, ya sean de derechas o sean de izquierdas. Y, además, con un argumento falaz, que también defienden los enemigos de la democracia liberal desde fuera, ¿no? Como China, Rusia, Irán, los países que hemos mencionado. Y es que las democracias liberales son menos eficaces que los regímenes autoritarios para resolver los problemas. Y hay que defender con toda claridad que eso no es en absoluto así, que lo hemos visto en la gestión, por ejemplo, de las vacunas contra el COVID, lo hemos hecho mucho mejor en Occidente y estamos dando por terminada ya la pandemia, cuando en China pues todavía se están produciendo todos los días confinamientos de decenas de millones de personas con un impacto económico muy serio, pero también lo podemos ver desde el punto de vista económico. China tiene unos problemas estructurales derivados de su naturaleza política que son enormemente serios. Y mal que bien, con todas las dificultades y con todas las carencias que nunca hay que intentar ocultar, sino ser muy transparentes al respecto, al final los sistemas democráticos son los únicos que acaban garantizando el progreso, la generación de riqueza, la generación de empleo estable y, por lo tanto, hay que aguantar el tirón, por decirlo en forma coloquial, ¿no? Evidentemente los momentos son malos, son muy complejos, los gobiernos tienen ante sí desafíos enormes, pero afortunadamente los podemos debatir en un ámbito de libertad, articulando pues mayorías amplias si es posible y procurando no dejarnos llevar por unos populismos que además siempre persiguen sus objetivos a través del mismo mecanismo, que es el progresivo fortalecimiento del poder ejecutivo frente a los otros poderes, el ninguneo del Parlamento en su función legislativa o de control del gobierno es un ejemplo, los atentados contra la independencia del poder judicial, los límites a las libertades de prensa y de expresión, todos siguen el mismo patrón. Y por lo tanto, razón de más, y eso desde luego lo hacemos en el foro La Toja, para defender las virtudes de la democracia liberal, entendida como la democracia que permite que los ciudadanos se expresen y manifiesten su voluntad en libertad, que permite una economía de libre mercado basada en la iniciativa privada y que al final pues nos genera sociedades abiertas en las que los individuos, además de ser libres, saben que tienen garantizados sus derechos frente a posibles arbitrariedades desde el poder político. Y todo eso yo creo que es suficientemente potente como para que ante esta ola populista que existe, pues nos resistamos al máximo y pongamos en énfasis también otros contraejemplos. Es cierto lo que usted dice en Suecia o en Italia ayer mismo, pero también es verdad que los alemanes decidieron arrinconar a sus populismos y optar por partidos claramente europeístas, claramente atlantistas y, por lo tanto, claramente favorables a los valores de la democracia liberal.
Es el señor Piqué, presidente del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que comienza pasado mañana, 29 de septiembre, y del que tomaremos buena nota como todos los años. Señor Piqué, gracias por este rato. Un fuerte abrazo.
Gracias.